de sus desafíos, de sus dificultades también, con una corredora tremendamente destacada. Ella es además embajadora de Garmin. Obtuvo, fíjense, el octavo lugar en el maratón de Nairobi, en Kenia. Y hay que tener valentía, hay que tener arrojo para ir a Kenia a correr. Estamos con Karen Torrealba esta tarde aquí en Radio Duna. Karen, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Polo, ¿tú cómo estás?
Yo bien, te confieso con cierta envidia de todas las personas que están y que se prepararon y que han entrenado y que están listos para correr el maratón. Esa sensación de los días previos es muy estimulante, es muy bonita.
Sí, es una inyección de adrenalina y energía única. Más cuando se juntan tantas personas, se siente esa vibra.
Sí, pues, son 30.000 personas las que va a haber aproximadamente.
Exactamente.
En las tres distancias, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros.
Claro, y aparte que después de 2 años de receso la pandemia y con un factor súper importante, que la mayor cantidad de inscritas son mujeres en 10 kilómetros.
Ya.
De todo lo que se ha hecho, de todas las fechas del Maratón de Santiago.
Mira, no, muy notable. La verdad que es bonito además ver cómo esta carrera ha ido creciendo, ha ido madurando. Tú me decías, tú empezaste, tu primera carrera, digamos, fue un Maratón de Santiago.
Sí, bueno, me gustaría mencionar que yo soy mamá de 2 hijos y yo comencé justamente por una depresión postparto a correr.
Ah, mira.
El médico me lo indicó, entrené 6 meses y yo me puse como objetivo en ese tiempo el Maratón de Santiago, correr la distancia de 21 kilómetros. Por primera vez corría 21 kilómetros y obtuvo el tercer lugar general damas.
Ah, ya. Eso se llama tener condiciones, pero corría desde antes, ¿o no?
Cuando chica fui seleccionada de distancias de 800 metros planos.
Ya.
Pero había dejado y estaba en un sobrepeso y además saliendo de una depresión postparto.
Ya. ¿Y eso, cuánto tiempo fue tu periodo de entrenamiento, desde que el médico te dice, ¿sabes qué? La manera de salir de esto es corriendo. Corriendo volviendo, eso sí, no correr y arrancar. Porque también es una alternativa, correr y arrancar.
No fue para escapar, sino para reencontrarme conmigo misma, ¿sí? Y con lo que yo podía lograr hacer. Y es una fecha súper importante porque es justo el Día de la Mamá, este domingo.
Claro.
Entonces yo digo, invito a todas esas mujeres a tener un mantra, a luchar por algo que las motive. A mí me pasó eso. Yo fue no para escapar, sino para reencontrarme con mis posibilidades y con lo que había logrado de mi hija, de poder sacarla adelante. Y obtuvo el tercer lugar y fue sorprendente. 6 meses de entrenamiento tuve.
6 meses apenas, increíble. Ahora, y claro, obviamente tienes condiciones, ¿no es cierto?, físicas y mentales. Pero claro, pasar de 0 a 21 kilómetros es un tremendo desafío. Y mucha gente dirá, bueno, a lo mejor es eso lo que necesito. Para una persona que no tiene tus condiciones, ¿cuánto más o menos debería hacer el entrenamiento si es que quiere correr, por ejemplo, 21 kilómetros, incluso 10 kilómetros, personas que se aproximan por primera vez a esta disciplina?
Mira, son varios aspectos a tener en cuenta, pero yo siempre señalo, correr no es ponerse zapatillas y correr, porque hay que partir de la base de cuál es la técnica, la forma en que tuvo motivación y motricidad desde pequeño. Entonces, primero va a depender de la distancia, es distinto el entrenamiento de 10, 21 y maratón, y el tiempo que requiere de entrenamiento. Ese es el primer factor. Segundo, tenemos cuánto es los patrones motores que tiene ya incorporado. Hay personas que probablemente cuando pequeños no tuvieron mucha motivación motriz y hay que comenzar con eso, y eso va a requerir mayor tiempo. Pero para términos, como profesora, yo he visto que de 10 kilómetros, por lo menos 6 meses.
Ya. O sea, con lo que tú dices, entonces uno entiende que hay gente que tiene efectivamente mejores condiciones naturales que otros para algo que parece tan natural, sencillo y disponible, digamos, accesible, como es el correr.
Sí, yo aquí me voy a meter quizás un poco más en lo que es la educación y porque también le insisto hoy a mis hijos, que es importante que por lo menos de los 5 a los 10 años haga muchos deportes para incorporar patrones motores, y eso probablemente va a marcar nuestra disciplina o actividad deportiva posterior, quizás siquiera a los 30, 40 años.
Ahora, tú empezaste entonces en esta carrera en hace ya algunos años, en Maratón de Santiago, 21 kilómetros, ¿y cómo fuiste avanzando en tu carrera deportiva?
Es que fue tremendo cuando salí tercera, yo no me lo esperaba. O sea, también fue sorprendente y tuvo que ver más que nada que me lo puse mentalmente. Sufrí un montón, pero creo que se pudo sacar adelante.
Ahí estamos hablando de qué tiempo en esa distancia.
1:20.
1:20, wow, ya.
Y si todavía lo recuerdo, y 6 meses después gané un cupo para correr maratón en Canadá.
Ya.
Y fui a Canadá, Toronto, y ahí obtuve el octavo lugar con 2 horas 56 minutos.
Perfecto. Pero eso ya, obviamente, la distancia de 42 kilómetros.
Sí.
Y esto es de Nairobi, esto fue el año 2021. ¿Por qué se te ocurre ir a correr a Kenia, justamente, que es la cuna, de alguna manera? Bueno, algunos dicen la cuna de la humanidad, ¿no es cierto? Pero claramente uno de los lugares, justo probablemente con Etiopía en este minuto, de los lugares desde donde salen los mejores corredores del mundo, de largas distancias.
Sí, mira, hace 10 años cuando comencé como mamá a correr, fue un hobby. Y sigue siendo un hobby, pero cada vez me interesó más investigar de cómo se corre, cuál es la técnica correcta, qué pasa con la cabeza, qué pasa con la nutrición, y preocuparme como de todos los aspectos, de forma integral. Comencé a leer bastante, y en pandemia ya vi demasiados documentales, al parecer. Me contacté con Steve Mwangi, un conocido...
Lo conozco bien.
Sí, un conocido.
Gran corredor, gran entrenador y gran persona.
Sí. Gran persona, sí. Con él me contacté y viajamos a Iten, Kenia, y tuvimos con Peres Chipchir. Peres Chipchir es la actual ganadora de los Juegos Olímpicos en maratón.
Mira,
estuvimos en su casa.
Wow.
Y con manager y todo, así que increíble.
No, es una tremenda experiencia. De hecho, Steven organiza, ¿no es cierto?, estos viajes, una experiencia, debe ser, me imagino, una experiencia increíble. Estamos conversando, les recuerdo, con Karen Torrealba. Ella es corredora, embajadora de Garmin, y bueno, tal como nos contaba, ha obtenido importantes triunfos, y porque tú no podíamos decir, tú eres una, si bien tienes logros de alto rendimiento, no te dedicas al alto rendimiento formalmente, ¿no es cierto?
Exactamente, claro, o sea, no me dedico formalmente. Para mí sigue siendo un hobby, pero sí creo que uno se lo tiene que tomar bastante en serio. Y trato de ser, dentro de mis posibilidades, lo más profesional posible.
Ahora, Karen, para la persona que no han corrido nunca y que quieren empezar, tú decías, bueno, hay obviamente que desarrollar técnica y qué sé yo, va a depender también de las condiciones naturales o adquiridas en la infancia, en la juventud, pero uno se pregunta, bueno, cualquiera puede hacerlo, y cualquiera puede tal vez solo, sin supervisión, llegar a correr, por ejemplo, 10 kilómetros, o eso tiene también sus riesgos.
Exactamente, justo eso me gustaría ahí destacar, que requiere guía. Yo soy profesora de educación física, entonces también tenía un poco incorporado lo que eran las cargas de entrenamiento, claro, fisiología del ejercicio, pero primero requiere guía. Todos pueden correr, eso sí es un patrón base de todos los seres humanos, entonces todos lo pueden lograr, pero se necesita entrenamiento, dedicación y, por sobre todo, perseverancia, constancia, y tienen que conjugar varios puntos, también la alimentación, trabajo mental, pero se puede lograr. Y puede requerir, si alguien quiere prepararse para unos 10 kilómetros, por lo menos 6 meses. Uh-huh. Yo he visto resultados buenos en ese tiempo.
Ya, y para ir de cero a, por ejemplo, hay gente que dice, voy a correr un maratón, y no ha corrido nunca. Hay gente que se pone esos propósitos, ¿no es cierto? A lo mejor, no sé, en el año nuevo dice, ya, el próximo año voy a correr. Obviamente que eso... con 6 meses, yo me imagino, no alcanza. Tiene que ser bastante más que eso, ¿no?
Como mencioné anteriormente, depende. Si alguien hizo un deporte anteriormente,
ya.
He visto resultados en 6 meses, un año. Gente que no, personas que no han corrido antes, no, un poco más, 2 años, 3
claro,
años.
Claro.
Aparte que es rico vivir el proceso.
El proceso es bonito, y el avance en las distancias también es muy bonito, y cada distancia tiene sus propios desafíos. No, hay gente que dice, no, corrió 10 nomás. Oye, correr 10 kilómetros no es poca cosa, además que uno lo hace a un ritmo distinto de los 21 a los 42, y hay objetivos, desafíos y también logros que se pueden alcanzar en cada una de esas distancias, así que no hay que mirar a huevo, perdón la expresión, a ninguno de los 30.000 que van a salir este día domingo.
Yo, sobre
todos
todo,
todos merecen respeto.
Digo que todos merecen respeto, porque cada uno de ellos fue capaz de ponerse un objetivo. Y nadie lo obligó. Toda persona dijo, yo me inscribo en esta carrera, y hay que tener la valentía para pararse ahí con tantas personas.
Ha costado, tú destacabas el hecho de que son más mujeres las que están inscritas este año en el global, ¿no es cierto?
Sí.
Y la mayoría de ellas van a correr 10 kilómetros. ¿Por qué, en tu experiencia, por qué a las mujeres efectivamente les ha costado más integrarse a este deporte en específico? En otros deportes están tal vez más integradas, pero en general, bueno, uno puede pensar en muchas razones, ¿no es cierto? Pero también ahí se expresa una desigualdad, una diferencia de género.
Oye, creo que esto parte desde que somos pequeñas. Y es un análisis súper personal. Uh-huh. Pero creo que desde que somos pequeñas las mujeres siempre somos más quietas o menos activas que los hombres. Yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos. Mi hija es más tranquila, no le gusta mucho correr, pero mi hijo corre para todos lados. Entonces ya de ahí tenemos un primer concepto. Y después viene, yo lo vivo como estoy casada. Entonces de pronto empiezo a hacer las cosas, que tengo que trabajar y no me da el tiempo para correr. Entonces requiere demasiado, pero demasiada organización y...
Claro, mientras, no sé si tu marido corre, pero lo más probable es que si corre, claro, uno, que era mi experiencia también, tenía el tiempo para correr y sale y corre. Y eso significa también un sacrificio para la familia, dejarla botada y sobre todo cuando uno entrena mucho.
Me deja poner un ejemplo que es súper personal. El hombre quiere hacer deporte, llega y sale a correr, tal como dices tú. Pero yo... es que no está la leche hecha de los niños, no están las colaciones. Y uno, como mujer, te quedas todo el rato con eso en la cabeza y no te deja hacer el deporte.
Claro. Entonces, una carga cultural, una carga, atávica, digamos.
Exactamente.
Que es bien difícil sacársela. Y va, efectivamente, en cada una de las etapas, probablemente para las niñitas primero, después jóvenes, después ya adultas, cada una tiene sus propias vallas, ¿no es cierto?, que ir superando.
Exacto.
Y bueno, por eso es tan bonito y tan significativo que en este minuto, en esta maratón, sean efectivamente más mujeres inscritas que hombres.
Sí, sí, por la valentía de poder salir a entrenar cada día, yo sea lo que les cuesta a las mujeres, a los hombres también, pero yo siento que como mujeres tenemos ese peso... que es de nosotras mismas, probablemente nosotras mismas nos ponemos esa tranca, por decirlo.
Ahora, Karen, tú eres embajadora, ¿no es cierto?, representante de una empresa también de tecnología. ¿Qué tan importante es la tecnología, no solo en los relojes, sino que en general en las carreras, y en las carreras para los aficionados? Porque uno ve, no sé, corredores de hace algunas décadas y andaban con unas zapatillas que yo no sé cómo podían caminar con esas zapatillas. Y con una polera de algodón, recuerdo a Cristian Busto, ¿no es cierto?, cuando corría sus triatlones con una zunga. La tecnología de las zapatillas, de la indumentaria, de los relojes, de qué sé yo, todo el resto de los elementos que se usan, ha avanzado harto. Es tan necesaria como... porque a veces para muchas personas puede ser también un impedimento o también una cierta restricción, ¿va?, por razones económicas.
Sí, mira, la tecnología se ha avanzado tanto que hoy hablamos de doping tecnológico, antes no existía ese concepto. Entonces, ya partiendo de eso, está a disposición hoy en día y podemos utilizarla. Si tenemos el dinero para poder utilizarla, aprovechémosla. Es así como los grandes deportistas, especialmente en Estados Unidos, bueno, en Europa también está muy fuerte que los corredores olímpicos o elite se apoyan bastante de la tecnología, especialmente estas aplicaciones. Y como a nivel de corredor que se está iniciando, es fundamental hoy en día porque tenemos parámetros, métricas que pueden, no sé si prevenir tanto, pero sí son un indicador por proyecciones de salud. Antes, claro, no estaban, pero no sé cómo estaban los números en cuanto a infartos cardíacos, claro, cuánta gente haciendo ejercicio sin monitoreo. Entonces, si está la tecnología, hay que aprovecharla.
Y cuando hablas de doping tecnológico, uno piensa inmediatamente en el caso del trote o de las carreras de larga distancia en las zapatillas. ¿Hay diferencias efectivamente? De hecho, se han realizado estas carreras que no son de demostración, son básicamente un desafío para bajar, por ejemplo, las 2 horas. Y ahí se utiliza un determinado tipo de zapatillas con carbono, qué sé yo. ¿Tienen tanta incidencia a tu juicio?
Yo he utilizado una marca y una zapatilla en especial y yo sí noté diferencia en mi rendimiento.
Ya. Uh-huh.
Pero estamos hablando, yo soy promedio versus lo que es elite. Sin embargo, en el último maratón en Italia...
No, tú no eres promedio, tú eres prácticamente elite.
En Italia, un corredor quedó descalificado por correr también con una marca que todavía no estaba validada.
Ah, mira, ya.
Yeah. Y ganó el maratón.
Ya. Yeah.
Entonces sí, sí hay una incidencia dentro del rendimiento, eso está medido.
Ya. Yeah. Pero para la gente normal, probablemente la diferencia va a ser los que no compiten, digamos, que compiten consigo mismo nomás, probablemente la incidencia es muy menor.
Claro, ahí tenemos dos aspectos, porque la zapatilla efectivamente puede tener una incidencia, en cambio, que se puede medir la diferencia de rendimiento, pero el reloj, en este caso, también puede ayudarte a la salud, y eso no va a cambiar tu rendimiento.
Claro.
Si eres un corredor promedio, al contrario, va a prevenir probablemente algún problema cardíaco.
Y en ese sentido, claro, siempre se discute sobre qué base, se discute mucho en el tema de la bicicleta, pero también vale para el trote. ¿Cuál es el parámetro que uno debe seguir? ¿En qué se debe fijar una persona que dice, ya yo estoy entusiasmado, me gusta esto, quiero ir mejorando mi rendimiento? A lo mejor corrí una carrera de 10 o 21 kilómetros y dice, quiero bajar el tiempo, mejorar mi tiempo, digamos, mejorar el logro que tuve en la vez anterior. ¿En qué se tiene que fijar esa persona? ¿Cuál es el parámetro?
Mira, un corredor promedio, parámetro, frecuencia cardíaca. Eso es como lo más fácil y lo más amigable.
Ya.
¿Ya? Y cuando ya estás buscando centrarte en bajar cronos o tener entrenamientos más específicos, VO2 max.
Ya.
Además de muchos más parámetros más.
El consumo de oxígeno.
Exactamente, el consumo de oxígeno y muchos parámetros más. Pero esos dos los doy como más accesible o que más fácil llegado. Ya.
No, sí. Hay algunos que se miden hasta el cortisol, que se hacen un pinchazo, digamos, se mide el cortisol.
Sí, mira, a mí no me gusta mucho hablar de marcas, pero ya. Garmin, de hecho, acaba de sacar un producto donde además mide la estamina.
Ah, mira,
ya. Que es como la batería que nosotros tenemos de energía. Ya. Entonces, eso es un indicador muy preciso, más que preciso, muy detallado. Entonces, sí marca la diferencia.
Esta es una carrera que ya tiene tradición en nuestro país. Maratón de Santiago, viene gente de afuera también a correr, es muy atractivo para que sea argentino, brasileño, es una linda carrera. ¿Cuáles son los mayores desafíos del circuito? Que este año cambió, es más o menos el mismo circuito, pero cambió el punto de partida, o sea, cambió la partida, que ya no es en La Moneda, sino que es en el Parque O'Higgins.
Claro, termina siendo 21 y 42, básicamente el mismo recorrido, pero en sentido inverso. Es decir, corren en el sentido al revés de las versiones anteriores.
Ah, no te creo.
Y 10 kilómetros cambia un poco más el recorrido.
Ya.
Entonces, hoy la pendiente, la altimetría mayor la toman en los primeros kilómetros para ir terminando ya en descenso, tanto el maratón como en los 21 kilómetros.
Ya.
Pero el mayor desafío es ese, como la altimetría. De pronto acá en Santiago tampoco tenemos las calles tan asfaltadas, tan lisas como quisiéramos. Y a veces la temperatura, pero hay un buen pronóstico para este domingo, sí, 19 grados, creo.
Creo que yo escuchaba que iba a estar semi-nublado y que creo que 16 iba a ser, bueno, a lo mejor cambió el pronóstico.
Eso está increíble porque en versiones anteriores tuvimos problemas de calor y hubieron muchos corredores con problemas de deshidratación.
Me lo dices a mí, que tuve esa terrible experiencia, así que preocúpense, domingo 17 grados, dice ahora la Dirección Meteorológica, así que va a estar y más bien nublado durante todo el día,
sí,
o sea, durante toda la mañana por lo menos.
Justamente hablando un poco de los tips o recomendaciones que podría dar, la hidratación es base, especialmente para un corredor de maratón.
Hidratación y a estas horas, ya cuando queda poquito, por ejemplo, salir a correr mañana o mañana descansar.
Eso va a depender de cada corredor. Hay corredores de elite que corren el día antes, ya, por lo menos 40 minutos antes, para conectarse y bajar el estrés. Ya. Yo personalmente no lo hago, el día previo descanso total. Pero básicamente cuando queda tan poco un día, la cabeza es la que tienen que preocuparse. La mente, no pasar 1000 escenarios posibles, porque esos todavía aún no se ceden, centrarse en el aquí y el ahora.
Karen Torrealba, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Radio Duna. Para todas las personas que van a correr, bueno, muchísimo éxito. Para los que no van a correr, que van a salir a lo mejor ahí a mirar a la calle, háganlo con entusiasmo, háganlo con buena onda, tírenle buena onda a la gente, a los corredores. No es fácil lo que ellos están haciendo y tiene mucho sentido. A lo mejor hay gente que no lo corre y que dice, ¿para qué hacer esta cuestión? Bueno, cuando uno lo hace, le encuentra muchísimo sentido. No fumen, no a los corredores, sino que la gente que está ahí alrededor mirando, porque realmente uno pasa cerca a la gente y te llega una bocanada de humo y es muy desagradable. Exactamente. Eso. Y paciencia, porque también la ciudad va a estar absolutamente tomada.
Exacto.
Bueno, tú no vas a correr, tú vas a dedicarte a trabajar durante el domingo.
Sí,
¿no?
Esta ¿sí? versión estaré alentando, porque como mamá, mi hijo me dio un golpe en la rodilla y fracturó mi rótula jugando.
Oh, ya, bueno. Cosas que pasan.
Sí.
Karen, muchísimas gracias.
Gracias, ¿eh? A ti, Polo. Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, ya no sé.